하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Marcos capítulo 8 versículo 27 hasta el 38. Marcos capítulo 8 versículo 27 hasta el 38. Vamos a leer todos juntos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro y les dijo, tú eres el Cristo, pero él les mandó que no dijese esto a ninguno. Y comenzó a señalarles que les era necesario al hombre, Hijo del Hombre, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderle. Pero él, volviendo a mirar y los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quita de delante de mí, Satanás, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en lo que los hombres. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda su vida por causa de mí, el Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo en el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que avergonzare de mí y de mis palabras en esta nación adultera y pecaminosa, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria del Padre con los santos ángeles. Amén. En este momento vamos a escuchar la palabra, y antes de ello oremos por el obispo y por cada uno de nosotros.
하나님께서 오늘 우리를 예배 가운데 불러주시고 또 하나님 말씀을 또 들을 수 있는 귀한 시간, 거룩한 시간을 허락하신 걸 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀을 받는 우리의 심령이 복되도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀을 증거하시는 감독님, 하나님이 함께하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주셔서 성령으로 하나님 말씀을 담대히 증거하도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리는 감독님 말씀을 사람의 말로 받지 않게 하시고 하나님이 명하신 말씀으로 받게 도와주시고, 그러므로 아멘하며 깨달을 수 있는 또 능력과 권능이 충만하시도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 성령의 도우심과 인도하심이 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하여 주시옵소서. 말씀 안에 우리 모두가 거하며 승리하시도록 도우시고 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios glorioso, damos gracias por este día santo que nos has permitido. Haz que todos nosotros, aunque estemos en varios lugares, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir esa preciosa palabra. Ayuda, Señor, en este momento, y ayuda a tu siervo para que pueda tener ese poder que viene de ti. Y ayuda, Señor, que pueda llevar tu palabra con esa inspiración y con esa autoridad que viene delante tuyo. Padre Dios, y ayuda, Señor, que todos nosotros así podamos obedecer y así podamos ser uno delante tuyo. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos arrodillarnos delante de tu autoridad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Niéguese a sí mismo y sígame. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es Dios viviente y verdadero. Él da a su Hijo que estuvo en el seno por el mundo, e incluso da la vida del Hijo por el mundo. Jesús se convirtió en nuestro Salvador según la voluntad del Padre Dios, en cambio de sus propias fuerzas. La voluntad de Dios fue dada con su vida y vida eterna a través de su sangre y carne. Vino en carne para morir. Aquel que vino como hombre no escogió morir con una muerte natural. Él recibe el castigo que la humanidad debió recibir. La muerte de Jesús no tiene relación con su voluntad, sino es el sufrimiento según la voluntad de Dios. Aquel que sigue al Señor recibe el mandamiento de negarse a sí mismo, tomar su propia cruz y seguirle. El negar la voluntad de Dios es Satanás, y no volverá a ver al Señor Jesús y caerá. Jesús sufrió por el mandamiento que recibió. Nuestra fe es recibir y es vivir según el mandamiento, por lo tanto, tenemos que negarnos para seguirle. El sufrimiento que recibimos por el Señor Jesús debe tener gozo. Nosotros recibimos el mandamiento de Dios según el bautismo. Aquel que recibe el bautismo no vive por sí mismo, sino es del Señor. El camino que toma de tomar la cruz no es un camino de sufrimiento, sino es el camino que obedece la voluntad de Dios. El sufrimiento que recibimos con mandamiento es gracia. El recibir el Señor es la puerta estrecha y es el camino que lleva a la meta de la primera resurrección. El Espíritu Santo obra para que seamos mártires. El pensamiento del hombre son los pensamientos de Satanás. Los pensamientos de la carne son enemigas del Señor. Amemos al Señor Jesús y tomemos nuestra cruz y sigámosle. Amén. Si vemos la vida en la vida cristiana y también en la vida de la iglesia, no es algo que cada uno puede determinar. E incluso si nosotros vemos la vida en cómo nosotros tenemos que vivir como los cristianos y los santos, no es algo que cada uno de nosotros podemos escoger y podamos determinar por sí mismos. La vida que nosotros tenemos que tener es algo que Dios ya ha determinado, e incluso la forma en cómo nosotros tenemos que tener nuestra vida de fe es algo que Dios, nuestro Señor, ya ha determinado. La vida de la iglesia en Cristo no es algo que cada uno de nosotros podemos determinar y tampoco no es algo que nosotros podemos practicar, e incluso ese es algo que nosotros no debemos de fallar. Esto es algo que va muy cercano con la vida eterna. E incluso es uno de los problemas que determina nuestra vida eterna. Queridos hermanos, nosotros tenemos que saber, éramos personas que éramos del pecado, que debíamos recibir esa muerte, que debíamos entrar al infierno. Sin embargo, nosotros, en medio de eso, el hecho que nos haya salvado a nosotros, ¿qué significa esto? Es que nosotros no volvamos a caer en ese lugar. Por eso, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta y saber dónde nosotros hemos caído, e incluso nosotros tenemos que hacer para que nosotros no volvamos a caer en ese lugar. Y también nosotros tenemos que saber que ese es el fundamento de nuestra vida de fe. Y nosotros, al hablar sobre este tema, hay algo que nosotros tenemos que saber, que es sobre nuestro propio amor. Cuando nosotros hablamos de ese amor que nosotros tenemos de nosotros mismos, si nosotros no prestamos atención a esto y tampoco nosotros no debemos entregar todo nuestro corazón a ello. ¿Por qué? Porque el amarse a sí mismo es algo muy peligroso si nosotros no separamos esto. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos, si nosotros, la verdad, si no tenemos y no nos limitamos en amarnos a nosotros mismos, si nosotros no nos limitamos a amarnos a nosotros mismos, a ese amor de cada uno de nosotros, y si esto se convierte en nuestro fundamento de nuestra vida, entonces, ¿qué significa esto? Es dar la oportunidad al diablo para que pueda obrar dentro de nosotros. Es que el diablo usa esa oportunidad de amarse a uno mismo para que así pueda tener el pecado y así pueda comenzar a pecar. Si nosotros vemos el pecado dentro de cada uno de nosotros, es que cada uno de nosotros, cada día, cada momento, a través de la carne pueda ser realizada, que a través de la carne pueda hacerse hecha. Pero entonces, si nosotros vemos el pecado en sí, viene con ese fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? De amarse a uno mismo. Cuando uno habla sobre el uno mismo, cuando nosotros hablamos de uno mismo, hay un momento en el, pues si vemos en una perspectiva, podemos ver que esto es algo bueno. Pero entonces en otras perspectivas podemos ver que a partir de ese momento está comenzando a ser sembrado el pecado, y a través de ese momento comienza a crecer el pecado. Y si uno constantemente tiene esa comunión con la carne, entonces esto, ese pecado puede hacer que la carne llegue a cometer esos pecados, y entonces podemos saber que el pecado, la verdad, tiene ese gran y esa influencia en cada uno de nuestros pensamientos y nuestras acciones, en todas las cosas dentro de nosotros. Pero entonces, si nosotros vemos de que si nos dejamos llevar por las cosas de la carne, entonces uno se deja llevar por este pecado y todo es influenciado a través de este pecado. Pero queridos hermanos, tenemos que saber de que todos nosotros, antes de creer en Jesús, si vemos todas nuestras características y si vemos en todas nuestras circunstancias y pues si es permitido pues dentro de la sociedad, todos nosotros podemos realizar todas las obras que nosotros queramos. Y también nosotros también tenemos ese potencial para poder realizar esos diferentes pecados como nosotros queramos. Y pues nosotros sabemos en cualquier momento, en qué circunstancia en que nosotros estemos, nosotros podremos realizar pues pecados que pueden ser inimaginables, y cada uno de nosotros tenemos ese potencial dentro de nosotros, y tenemos que saber de que nosotros antes de creer en Jesús éramos seres que teníamos ese potencial y en esas circunstancias para poder pecar como nosotros queramos. Y todo esto viene a través de ese amor de uno mismo. Y entonces a través de esto se convierte en esa profundidad, en esa oportunidad para que el diablo pueda venir y realizar lo que él quiere en nosotros. Entonces, el diablo hace que a través de este amor de uno mismo llega a pecar delante del Dios creador, llega a pecar, hace que vaya a atacar y vaya a ir en contra de Dios. E incluso esto podemos ver de que este es el origen de la caída del hombre. E incluso nosotros que hemos recibido la salvación, incluso en medio de esas personas que han recibido esa salvación, ¿qué es lo que hace esto? Hace de que a través de este amor de uno mismo, hace de que estas cosas, esta salvación que uno ya ha recibido, pueda ser eliminado, que pueda ser nuevamente quitado de uno. Y entonces el diablo siempre está buscando esa oportunidad para poder usar nuestras debilidades para hacernos caer. ¿Por qué? Porque todavía nosotros tenemos esta carne en la cual, y este potencial para poder pecar, e incluso llega a ese elemento para poder llegar, ir en contra de nuestro enemigo, de nuestro Dios que nos ha creado, de nuestro Señor. Pero entonces, nosotros tenemos que saber que nosotros ahora somos libres, ahora somos redimidos de ese enemigo, ahora somos libres por completo de del diablo. Y como el Señor nos ha salvado a nosotros y Dios envió a su Hijo, ahora a través de su Hijo, ahora somos libres de esa debilidad. Y nosotros tenemos que saber de que ahora nosotros tenemos que saber cuál es nuestra debilidad y cuándo nosotros hemos caído. Y también la Iglesia de Cristo ahora, ¿qué es lo que hace? Ahora en la iglesia es el lugar donde se reúnen todas esas personas que ahora son libres de esas debilidades de este enemigo, para que así puedan ser protegidos. Pero queridos hermanos, si nosotros no conocemos esas debilidades y ese pecado que está dentro de nosotros, entonces Ese pecado estará, ese potencial para pecar estará ya latente dentro de cada uno de nosotros, y el diablo usará esto para que nosotros podamos ir en contra de Dios. Por eso tenemos que saber de que esas características que son del diablo y del pecado son completamente opuestas a las que son de Dios. Y tenemos que saber que esas características del pecado hacen que el hombre no tenga, no dé gracias delante de Dios. Si nosotros vemos a los pecadores y lo del pecado, podemos ver de que esto no reacciona fácilmente e inmediatamente al dar gracias, sino que el diablo usa esta oportunidad para que así, si estos tipos de pensamientos y sentimientos llegan hasta el punto de tomar acción y alejarse del Señor y alejarse de Dios e ir en contra de Dios. Pero esto tiene que ser dominado a través de la ley. Y la iglesia en sí, la iglesia de Cristo, no domina a través de esta ley, sino que solamente a través de la obediencia, esa obediencia que viene de uno mismo. Y nosotros tenemos que saber de que nuestra carne, esta característica de la carne, entonces, ¿qué es lo que hace? Que a través del pecado, la verdad hace de que esta gracia que Dios nos ha dado a nosotros sea ignorada. Que a través de esas diferentes características y elementos que son de la carne, que son tan pequeños, vaya a abandonar esa gracia tan enorme que Dios nos da a nosotros. Que esto eventualmente llegará a ignorar y yo haya llegar a alejarse de esa gracia del Señor. Pero ¿qué es ese origen de todo esto? Viene de el amarse a uno mismo. De amarse a uno mismo. Que todo esto llega a mezclarse con su pecado y llega a te quitar todo esto. Entonces, si trata de quitar todo esto, incluso terminará quitando todo el fruto de esto, tratando de quitar la espiga. Entonces, queridos hermanos, nosotros si no conocemos ese pecado que nosotros tenemos, de dónde, cuando nosotros hemos caído, e incluso si nosotros no conocemos ese origen de la redención, entonces no estamos entendiendo ni siquiera el Evangelio y esa salvación. Por eso, si nosotros no conocemos bien acerca sobre este pecado, entonces eventualmente nosotros no estamos conociendo esa salvación, porque estamos malinterpretando esto. Queridos hermanos, ustedes y yo, ese pecado que nosotros ya hemos tenido, ya hemos sido redencidos de ese pecado, ya hemos recibido ese perdón de ese pecado que nosotros hemos hecho ya en el pasado. Pero el tener las cosas de este pecado e incluso tener ese remordimiento de ese pecado es algo que el Señor ya ha pagado por nosotros. Pero queridos hermanos, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No debemos volver a ese pecado, sino que cada uno de nosotros tenemos que oprimir ese pecado. ¿Por qué? Porque si no oprimimos ese pecado, entonces ese creyente no puede ir en ese camino. Ese no puede ir ese camino de la salvación, de la gracia. No solamente no podrá ir en ese camino, e incluso esa persona está negando, está abandonando ese efecto legal que nos ha dado a nosotros esa redención. Lo que hace el diablo, ¿qué es? El diablo está tomando nuestro viejo ser, lo que era de nuestro pasado, para que nosotros podamos volver a usar, atraer esas cosas que eran de nuestro viejo ser. Pero por eso, queridos hermanos, si nosotros no estamos despiertos, entonces vamos a ser engañados y vamos a caer en medio de eso. Queridos hermanos, nosotros al vivir la vida en esta tierra, podemos ver de que muchas personas se pues abandonan esa gracia e incluso van en contra del Señor. Y podemos encontrar que hay muchas personas que siempre están pues negando y yendo en contra del Señor. E incluso podemos ver de que estas personas siempre están también llenos de ese celo y pues eventualmente podemos ver que esas personas reaccionan muy fácilmente al pecado. Y podemos ver de que muchas de las personas traen las cosas de la carne, traen esas diferentes avaricias y esas cosas que vienen de la carne. Pero si nosotros dejamos esto quieto, entonces esto eventualmente vendrá a la iglesia, traerá eso a la iglesia y afectará a la iglesia en sí. Por eso, entonces si nosotros si dejamos esto intactos dentro de nosotros, vamos a vivir esto solamente en esta carne y la verdad no vamos a podemos ir a ese reino de los cielos en el cual nosotros tenemos que ir, y nosotros no podemos ir y prepararnos para poder ir a ese lugar que es mucho más alto, que es el reino de los cielos. Esas diferentes cosas que vienen de la carne, esa avaricia y estas cosas que son de la carne, la verdad, eventualmente afectarán a nuestro espíritu. No son estas cosas de la carne, solamente pertenecen a la carne, no son de nuestro ser en sí. Tenemos que saber esto. Incluso nosotros también hablamos sobre nuestro espíritu, nuestra alma. Cuando hablamos sobre nuestro espíritu, no solamente estamos pensando en nuestra espiritualidad y nuestro espíritu en sí. Queridos hermanos, tenemos que pensar en todo. Si nosotros vemos esos deseos de la carne que son aferradas a la carne, nosotros tenemos que saber que pertenecen a la carne, pero nosotros no debemos pensar que esto es nuestro ser en sí, sino que solamente son parte de nuestra carne. Y la verdad, no debemos dejar que esos deseos de la carne dominen todo nuestro ser para que así vaya a dominar toda nuestra carne, nuestro ser en sí. Sino, queridos hermanos, tenemos que saber que tenemos que abandonar esta carne para que así nosotros podamos ser revestidos con un nuevo cuerpo para ir en el reino de los cielos. Queridos hermanos, tenemos que saber de que esta carne, esos deseos de la carne, la verdad, están llenos de esa avaricia que no piensan en esto. Si nosotros nos dejamos llevar por esos deseos de la carne, ese espíritu, la verdad, no puede recibir la ayuda de Dios. E incluso no puede entrar en el reino de los cielos, e incluso no puede entrar en ese lugar donde el Señor nos está preparando, y nosotros no vamos a poder caminar en ese camino en el cual nosotros debemos de caminar para poder entrar en el cielo. Sino que constantemente, si dejamos con los deseos de la carne, constantemente está molestando para que nosotros no podamos ir en ese camino. Si nosotros seguimos las cosas de la carne, entonces eventualmente caeremos, ciertamente tendremos y seremos esa destrucción. Tenemos que saber esto. Los deseos de la carne, tenemos que saber de que los deseos de la carne hacen que está determinando nuestro futuro y está determinando si entraremos al reino de los cielos o no. Y nosotros tenemos que saber de que dentro de todo ello, que el Señor tiene que dominar y el Espíritu Santo tiene que dominar y ayudar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra carne para que así pueda ir bien todas las cosas. La carne no tratará de ayudarnos a nosotros cuando no estamos yendo en lo espiritual, sino que nuestro espíritu, aunque nuestro espíritu quiera tratar de ir en ese camino, pero si el Espíritu Santo, si la obra del Espíritu Santo, que si vemos que es tan santo, que es algo tan necesario, pero si nosotros no seguimos las cosas del Espíritu, entonces si seguimos las cosas de la carne, entonces eventualmente abandonaremos la obra del Espíritu Santo. Y si la obra del Espíritu Santo está siendo molestada, entonces se dejará a un lado. Entonces, nuestro verdadero ser, ¿qué es? Nosotros no vivimos por nuestra carne. E incluso nosotros no vivimos por algo abstracto, como si fuera algo que nosotros no podemos completamente sentir. Sino que cada uno de nosotros tenemos que saber que nuestro ser en sí, tenemos que entrar a ese lugar verdadero. Pero las cosas de la carne son las cosas que no nos dejarán entrar a ese reino del cielo. Tenemos que saber que nosotros tenemos que cortar por completo con las cosas de la carne en ese momento en el cual nosotros creemos en Jesús. ¿Por qué? Porque si dejamos eso así como así, si lo dejamos a un lado sin cortar en ello, entonces llegará en un punto que el pecado y el amarse a uno mismo no se podrá separar. No se podrá separar el amarse a uno mismo y el pecado. Esto se mezclará y uno mismo no podrá dividir esto. No podrá sentir esto. Podemos ver de que, aunque en la iglesia en sí les está diciendo que tienen que separar el pecado con el amarse a uno mismo, esa persona en sí no va a poder diferenciar esto. Y él mismo no va a saber cuál es la diferencia. Y hará todo por su carne. Y no va a poder tener ese estándar para poder dividir qué es lo bueno o no. Lo único que él está pensando que está haciendo esto por sí mismo, por el amor de sí mismo, pero la verdad eventualmente está pecando. Y si vemos este tipo de personas, solamente se enfoca en la gracia. Pero la verdad, ¿qué tipo de gracia? No se enfoca en la gracia en sí. Esa persona dirá, ay, como yo he recibido la gracia, entonces yo pues puedo pecar como yo quiero, yo no tengo que enfatizar en eso. Pero queridos hermanos, tenemos que saber qué es. Tenemos que saber de que en el momento en el cual que nosotros recibimos la gracia, ¿qué es? Es que ahora que nosotros recibimos la gracia, ¿cómo nosotros tenemos que vivir? Nosotros a través del pecado, nosotros ahora pues íbamos a caer en el infierno. Ahora que nosotros tenemos la gracia, ¿será que podemos pecar? Claro que no. ¿Cuál es ese fundamento de la fe? Es que ahora nosotros tenemos que morir. Tenemos que morir. Esta carne tiene que morir. Tiene que ser destruido. Si vemos en Romanos capítulo 6, 1, versículo 1, 2, 6, 7 y 11, si leemos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque ¿a qué debemos muerte al pecado? ¿Cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no seamos más del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, que nos dice que nosotros tenemos que ser muertos del pecado. Y no, esto no significa que yo pueda hacer lo que yo quiero, sino que tenemos que decir que tenemos que cortar por completo con el pecado. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Y nuestro Señor nos está mostrando cómo nosotros tenemos que vivir. Nos está diciendo muy detalladamente cómo nosotros tenemos que vivir. No es el hecho de determinar uno mismo, yo haré esto, así viviré, yo haré lo otro. Sino que el Señor nos ha mostrado cómo nosotros tenemos que vivir. Pero hay unas personas que solamente escogen cómo quieren hacer y así tratan de tener su vida de fe. Pero queridos hermanos, así no es como el Señor nos ha mostrado a nosotros. Jesús. Muchos de los creyentes piensan de esta forma: ay, esta palabra, esta palabra es difícil de poner en práctica. Ay, es algo que no quiero hacer. Por ejemplo, la palabra que hoy leímos en el pasaje bíblico, uno podrá pensar: ay, esto no es la palabra que pues para mí, y comienza a buscar un tipo de excusa para poder excusarse, y busca diferentes excusas para no pues tomar en sí la palabra, o incluso pues mira y se compara con las otras personas para ver si tiene que hacer esa palabra o no. Ay, como esa persona no está enfatizando tanto en esa palabra, yo tampoco no la tengo que hacer, está bien. O incluso habrán personas que dicen: ay, ¿por qué esta palabra es tan extremista? No quiero hacer esto. Y pues y solamente piensa como: ay, yo pues a esta palabra como es tan extrema, yo pues si no llego a ese extremo no tendré que obedecerla, sino que tendré que obedecerlas a medias, pensando de esa manera. Pero queridos hermanos, tenemos que saber qué es lo que el Señor tenemos que saber, que el Señor pagará como nosotros obremos. Él nos pagará a cada uno conforme a nuestras acciones, como nos dice Mateo 16:27. Y para que nosotros no tengamos la muerte, no tengamos ese juicio, nosotros tenemos que vivir según como el Señor nos ha dicho a nosotros, como nos ha determinado a nosotros. Aunque nosotros podremos pensar: ay, esta es la palabra que nos está diciendo el Señor, ay, tenemos que morir. Pero aunque nosotros podemos sentir pues un poco pues... pues podremos sentir como esa palabra es algo muy fuerte y pesada, pero la verdad tenemos que saber de que nosotros tenemos que recibir esa palabra para poder vivir, para que el Señor no pueda vivir en nosotros. Queridos hermanos, yo podría decirle a ustedes palabras que ustedes quieran escuchar, pero, queridos hermanos, yo a veces tengo que hablarles a ustedes esa palabra, que es esa palabra que viene del Señor. Aunque les puedo decir palabras que ustedes desean, esas palabras podrán ser palabras que el Señor no desee, que la verdad no sea esa iglesia que desea esa palabra que el Señor desee para la iglesia. Queridos hermanos, cuando el Señor nos dice a nosotros: tú tienes que morir el día de hoy, cuando yo escucho esas palabras, la verdad son difíciles para mí, e incluso en ese momento son difíciles para mí, incluso pues no puedo aguantar tampoco, pero sé de que nuestro Señor vivió en medio de todo este sufrimiento, que Él vivió en medio de esa ley que el Señor nos ha dado a nosotros. Y nosotros también podremos vivir en medio de esto, para que así nosotros podamos ir en ese camino, y entrar en la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha experimentado todo esto. Aunque nosotros no vayamos a poder ser perfectos y podamos ser por completo, el Señor, si seguimos esa palabra del Señor, el Señor podrá edificarnos dentro de nosotros. No es llevarles a ustedes esa palabra en el cual les he dado a ustedes como muy fácilmente, sino es para que cada uno de nosotros tenemos que entregar ese sacrificio. Y el Hijo de Dios se entregó a sí mismo como ese sacrificio. Él, siendo el Hijo del Hombre, se entregó a sí mismo como ese sacrificio, y Dios recibió esto. Dios recibió esto. Tenemos que entregar ese sacrificio. Y queridos hermanos, nosotros no podemos determinar esa palabra del Señor muy fácilmente como nosotros queramos. sino que cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que prestar atención en medio de esto. Y aunque nosotros tengamos muchas dificultades de nuestra vida de fe, tenemos que tener en cuenta esto en esta palabra y tenemos que saber cómo el Señor ha obrado dentro de nosotros y Él cómo ha tomado ese camino. Nuestro Señor que nos quiere dar esa vida eterna, que nos quiere dar esa felicidad en nuestro espíritu. Tenemos que saber de que en este momento tenemos que tener esa paciencia, tenemos que aguantar para poder venir del Señor. Aunque esto puede ser este mensaje puede ser algo contradictorio, pero tenemos que saber que en medio de esto tenemos lo más grande. ¿Por qué? Porque tenemos que morir para poder obtener. Tenemos que abandonar para poder obtener. Aunque el hombre no puede entender esto, el Señor nos quiere llevar a ese reino de los cielos, a su reino, y Él nos está mostrando esa ley del reino de los cielos, para que así nosotros podamos ir en medio de eso. Y espero que todos nuestros miembros podamos ir en ese camino hasta el final. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Si miramos en el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que a la mitad del libro de Marcos, y cuando hablamos sobre la vida pública de Jesús, podemos ver que está hablando sobre la mitad, y aunque lo que le falta de la vida de Jesús a partir de ahora hasta el final de Marcos solamente son 6 meses, pero está hablando sobre la mitad de la vida de Jesús, sobre esa obra de Jesús, sobre el ministerio de Jesús. Si nosotros vemos a los discípulos estuvieron junto con el Señor, y podemos ver de que en ese momento Jesús abandonó un poco, se alejó un poco de la multitud y se fue a los gentiles para poder enseñarle la palabra del Señor. Y ahora, si nosotros vemos a nuestro Señor, vino ese momento en el cual Él vino para que el Señor pudiera examinar el corazón de los discípulos. Y de todas las personas que estuvieron con Él, en cómo ellos pensarán. Pero entonces, en medio de eso, podemos ver de que el Señor, antes de ello, solamente enseñó lo más fundamental, lo más básico. A partir de ese momento, no ha dicho cómo uno tiene que entrar al reino de los cielos. Pero, ¿por qué será que el Señor no habló acerca de esto, que es lo más importante del Evangelio? Es porque ellos no lo hubieran entendido, porque no lo hubieran podido aceptar, porque todos ellos son partes en ese momento a la carne. Por eso no ha hablado en esto y es difícil hablar acerca de esto. Y entonces primero le habla a ellos y les pregunta a ellos. Si vemos en Marcos 8:27, en el pasaje bíblico de hoy en día, ¿quién dice los hombres que soy yo? Pero entonces, cuando Jesús preguntó esto, los discípulos respondieron. Si nosotros, antes de esto, si les explico algo antes de explicarles acerca de esto, si nosotros vemos que el Señor en ese momento ha determinado pues las enseñanzas a todo el público, a los fariseos y a todos los principales de la sinagoga, y podemos ver de que Él comenzó a evitarlos, y en ese camino para ir a Cesarea de Filipo, que fue lo que Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y respondieron, ellos respondieron, algunos dicen que es Juan el Bautista, otro Elías y otros, pues algunos de los profetas, como dice el versículo 28. Entonces podemos ver que ninguno de ellos vieron que él era el Mesías. Nunca lo vieron que él era el Mesías, sino que lo único que lo vieron a él como si fuera un líder político en el cual pudiera ir en contra de Roma. Pero entonces nunca, a nadie de ellos pues pensaron que él era el Mesías, que y ni siquiera pues podemos ver de que la fama de Jesús en ese momento comenzó a caer. Y luego le pregunta a los discípulos en el versículo 29, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo. O sea, aquel que es ungido por Dios. Entonces podemos ver de que hasta este momento podemos ver de qué grandes son ellos, que es la fe que ellos que tenían. Y entonces si nosotros vemos en Marcos y en Mateo y en Lucas y en Juan, podemos ver que dice que es aquel que es el Hijo de Dios que ha sido enviado por Dios. Pero entonces hasta este momento el Señor vio cómo se alegró al ver esto. Pero ¿qué es lo que a partir de ese momento? ¿Qué es lo que ve? En ese momento ellos supieron de que él era el Mesías, pero ellos no supieron cuál es la obra de ese Mesías. Lo único que ellos pensaron cuando pensaron acerca del Mesías era aquel que tenía poder, pues solamente en esta tierra, aquel que tiene ese poder político en esta tierra. Ellos malinterpretaron esa obra del Mesías. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo cuando vio esa confesión de Pedro? Entonces, aunque era maravilloso, pero entonces él no pudo ver esa obra del Evangelio, todavía no había sido completada por completo. Ellos no supieron qué es lo que Jesús tuvo que hacer en esta tierra, qué es lo que Mesías tuvo que hacer en esta tierra. ¿Por qué? Porque aún no lo ha dicho. Pero entonces el Señor, la verdad, se complació por lo menos porque ellos tenían esa fe que era de Dios, de que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Ahora entonces comienza a enseñar qué es lo que tengo que hacer Él. Entonces si vemos en Mateo 8:31, dice, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que Él tuviera que morir. O sea, y a partir de ese momento, y comenzó en ese momento. Pero entonces, y vemos que los discípulos se sorprendieron a escuchar esto. Si nosotros vemos el Hijo del Hombre, ¿qué significa? Cuando hablamos sobre el Hijo del Hombre, ¿qué significa? Él usa estas palabras para explicarse a sí mismo. Y Él, ¿por qué será que Él usa esas palabras, Hijo de Hombre, para describirse a sí mismo? Si nosotros vemos en el libro de Daniel 7, ahí podemos encontrar una parábola cuando habla sobre el Hijo del Hombre, cuando dice que es lo más bajo. Está hablando sobre el Cristo. Podemos ver sobre la palabra del Cristo, en el cual que va a recibir toda la gloria, aunque su nombre es Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Que se humilla a sí mismo, que Él se humilla a sí mismo, y en esta tierra no es aquel que recibe la gloria, sino es aquel que recibe ese sufrimiento que Él recibe, que no se ha servido, sino que vino para servir. O sea, yo soy el Hijo del Hombre, o sea, yo soy aquel que he venido para poder recibir este sufrimiento. Pero entonces, cuando los discípulos hacen escuchar esto de que el Señor iba a sufrir, entonces, si vemos en el versículo 32, podemos ver de que comenzaron a reprender a Jesús, diciendo como, ay, así no es, no será así. E incluso Pedro, pues, ¿qué es lo que dice? Que, pues, viene Pedro, ¿y qué es lo que dice? A Pedro vino y comenzó a reconvenir a Jesús. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dice luego de eso? ¿Por qué? Porque ellos eran que pertenecían en la carne. Si vemos en versículo 33, cuando el Señor reprende a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. O sea, reprende a Satanás e incluso reprende a Pedro. ¿Por qué? Porque están siguiendo los pensamientos del hombre. Y en ese momento, ¿qué significa? Que al mismo momento, en ese mismo instante, están siendo llevar por las cosas de este mundo. Si vemos a nuestro Cristo, ¿qué es lo que el Cristo hace? Es aquel que viene en esta tierra para poder tomar los pecados y morir en la cruz. Pero entonces, cuando hablamos sobre los pensamientos del hombre, ¿qué significa? ¿Qué son? Que va a morir en paz sin ningún pues sufrimiento. Pero tenemos que saber que nuestro Señor ha muerto con ese sufrimiento. O sea, es completamente lo opuesto con los pensamientos del hombre y lo que el Señor tuvo que hacer en esta tierra. Él tuvo que morir. Pero entonces Jesús dice a los discípulos, ¿qué es? Si vemos versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí, primero tiene que negarse a sí mismo, segundo tiene que tomar su cruz y tercero tiene que seguirme. Cuando hablamos sobre negarse a sí mismo, no estamos hablando su propio amor, sino que tiene que tomar la cruz y seguirle. ¿Qué es lo que dice? Esto le fue dicho a la gente y a sus discípulos. O sea, le dijo también esto a todos a toda la multitud. O sea, ¿qué significa esto? Está invitando a todas las personas. Está invitando a todas las personas si vemos esto. Pero entonces, si nosotros vemos a Cristo, si vemos la forma en cómo Cristo nos ha dicho a nosotros, cómo los cristianos tienen que vivir, ¿qué es? Es completamente diferente. No es vivir por sus propias cosas. Cuando uno pues piensa, cuando uno cree en Jesús, uno puede decirle a una persona cuando evangelice, ay, venga a la iglesia, usted hará esto, usted hará lo otro, usted será sanado, su negocio irá bien. Pero entonces, luego de que viene a la iglesia, verá la realidad que uno tiene que sufrir, que uno acá tiene que uno tiene que sufrir y tomar su propia cruz. Pero luego le dice, usted niéguese, usted tome su cruz y sígueme. Pero estos son los mandamientos que el Señor nos ha hecho a nosotros. Si primero vemos el negarse a sí mismo, ¿qué significa? Que uno tiene que separarse de esto y tiene que cortar con uno mismo. Eso es lo que significa el negarse a sí mismo. O sea, ¿qué nos dice? Tiene estos dos significados en el cual es separarse y cortarse. O sea, tenemos que cortar con esas costumbres y con esas cosas que vienen de nuestro viejo ser, con lo que viene con el pasado. Queridos hermanos, ¿qué significa esto? Esto es lo mismo que quitar con nuestra vida, es cortar con nuestra, incluso digamos con la mitad de nuestra vida. Queridos hermanos, esto es completamente lo opuesto con las cosas de este mundo. Si nosotros vemos cómo el mundo, uno tiene que vivir en el mundo, podemos ver que las personas se engañan el uno al otro. No hay la verdad. Todo está lleno de esa avaricia y están llenos del celo y la ira. O sea, y siempre buscan esa oportunidad para poder engañar y tomar de las otras personas. Pero incluso aunque se engaña al uno al otro, pues podemos ver que incluso pues se dejan engañar fácilmente. Incluso también engañan a las otras personas. Pero queridos hermanos, todo esto no es nada. Todo eso solamente siempre están en el mundo. Pero queridos hermanos, es algo que nunca debe estar en nuestra iglesia. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros? Que no solamente nos está diciendo que nosotros tenemos que oprimir estas cosas que vienen de la carne, sino que nos está diciendo incluso que tenemos que cortar con estas cosas de esta carne, completamente con esas características, con los deseos de la carne. Por eso, queridos hermanos, no, esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Esto es algo, un mandamiento que el Señor nos ha dado a nosotros. Es algo que nosotros debemos hacer. Pero ¿qué los quiero decir a ustedes? ¿Qué es lo que les quiero decir? Es que el Señor para poder quitarnos a nosotros de este pecado, Él murió en la cruz. Yo quiero que antes de esto nosotros podamos saber acerca sobre ese ese gran sufrimiento que el Señor ha hecho en la cruz. Y así nosotros podemos saber y podemos tener esa determinación para seguir adelante y poder negarnos a nosotros mismos. Y así nosotros podemos arrodillarnos y venir delante del Señor. Incluso cuando nos dice a nosotros que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, que también significa que tenemos que cortar, que tenemos que cortar con ese orgullo. Tenemos que cortar el orgullo que viene de uno mismo, de que dice, ah, yo he recibido la salvación, ah, yo he recibido la gracia, ah, yo tengo el poder de Dios. No es eso tener orgullo de esto, no orgullecerse de eso. O incluso también el tener la vida de fe por varios años, como si desde su origen fuera justo. Si uno piensa de esta forma y uno determina de esta forma, entonces esto es testimonio de que usted no ha cortado por completo con las cosas de esta carne, con los deseos de la carne, con lo que viene de esta carne. ¿Por qué? Porque esto es evidencia de que estamos trayendo con las cosas que son del diablo, que son que nos llevan al infierno. Queridos hermanos, luego, ¿qué es el segundo mandamiento que nos ha dicho? Que tomemos su cruz. ¿Qué significa el tomar su propia cruz? ¿Qué es esto? Que nosotros tenemos que vivir por el Señor y por el Evangelio del Señor. Tenemos que vivir por el Señor y nosotros tenemos que vivir por ese Evangelio del Señor. Por eso, ¿qué significa esto? El tomar nuestra propia cruz, ¿qué es? Es nuestra vida en sí. Tenemos que vivir por Cristo y por el Evangelio. Más tenemos que sostener esas dificultades. Tenemos que sostener esas dificultades también. Aunque nosotros al vivir de otra manera podremos tener esa paz en este mundo, pero en ese momento en el cual nosotros vivamos por Cristo y por ese Evangelio, entonces vendrán esas dificultades y el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que sostener esto. Cuando nos dice que nosotros tomemos esa cruz, podemos saber qué gran sufrimiento vendrá en esto. Cuando hablamos sobre la cruz de hoy en día y cuando nosotros alabamos y decimos acerca de la cruz, tenemos una perspectiva positiva acerca de esto. Cuando pensamos en la cruz, incluso usamos collares de forma de la cruz. Pero en el pasado, en la época de Cristo, en ese tiempo, la cruz era algo que ni siquiera era mencionado. Era algo que tenía que ser evitado. ¿Por qué? Porque era uno de los sufrimientos. E incluso era una de las cosas que ni siquiera era imaginables. Era una de las cosas que uno podría imaginar. Era una de las cosas más bajas de las bajas. Uno, ¿qué es el propósito de la cruz? El propósito de la cruz era morir. Era matar. No era dar la vida. Cuando uno dice, ah, usted ha sido condenado por la cruz, uno no es como, ay, voy a morir, no es esto, sino que también tiene esa muerte, pero incluso antes de esto tiene ese sufrimiento. Por eso cuando habla sobre la muerte en la cruz, era algo que uno temía con gran terror, porque no solamente sufría, sino que también llevaba hasta la muerte. Pero Jesús, en ese momento, la verdad, nadie había mencionado de que el Cristo, el Mesías, tenía que morir en la cruz. Y ni siquiera nadie había pensado en que uno que tenía que morir en la cruz. Pero ¿por qué será que el Señor habló de la cruz en este momento? ¿Por qué será que en la cruz habló sobre la cruz en este momento, diciendo a los discípulos que ustedes tienen que tomar la cruz? ¿Qué significa eso? Eso significa que tú tienes que recibir ese castigo más, más temeroso que lleva hasta la muerte. Queridos hermanos, ¿qué es nuestra vida de fe? Si nuestra vida de fe queremos tener la paz, estamos teniendo una vida de fe que no es lo correcto. Queridos hermanos, tenemos que saber que nuestra vida de fe tiene que estar dentro de ese sufrimiento, que tenemos que tener ese sufrimiento. Si nuestra vida de fe en este momento no tenemos ese sufrimiento, entonces no estamos teniendo esa vida de fe que es correcta. Queridos hermanos, aunque tenemos esas muchas dificultades y estamos en medio de todas esas dificultades, pero y aunque yo deseo pues estar con ustedes y pues hablarle palabras que sean bonitas, pero queridos hermanos, yo primero quiero decirles a ustedes que tenemos que tener ese camino y llevar ese camino que el Señor nos está indicando a nosotros. Yo, en cambio de pensar, ay, este es el mandamiento que el Señor nos ha dado a nosotros, ay, qué pereza hacer esto, ah, qué difícil es esto. Antes de esto, quiero que nosotros podamos pensar en ese sufrimiento que el Señor nos ha dado a nosotros, que cuando uno piensa en ese sufrimiento, nosotros podemos pensar en ese gran amor del Señor. No es tener nuestra vida de fe como nosotros queramos, o solamente tener es la vida de fe cuando sea beneficioso para mí o cuando no lo sea. Y no es determinar nuestra propia vida como nosotros queramos, sino que nosotros tenemos que ir ese camino que el Señor, que sea beneficioso para el Señor, que sea el camino que el Señor ya nos ha determinado a nosotros, que sea ese camino en el cual Dios nos ha mostrado a nosotros. Si no es ese camino, nosotros no vamos a poder cumplir con ese mandamiento. Y nosotros tenemos que pensar que nosotros tenemos que tener ese sufrimiento hasta ser mártires. Aunque así estas personas cuando piensan hasta morir por el Señor, entonces podrá ir en ese camino. Podrá ir ese camino amando al Señor, y así podrá cumplir ese mandamiento. Cuando algunas personas escuchan, cuando escuchan esa palabra, tome su cruz, solamente piensan en esas dificultades que uno tiene pues en la vida, y puede pensar, pues nos está diciendo que nosotros tenemos que aguantar bien y tener paciencia cuando nosotros vivimos en esta vida. Pero queridos hermanos, no, esto no es lo que significa, sino que es lo que significa nosotros al creer en Jesús. A partir de ese momento, al servir al Señor, nosotros tenemos que amarle. Nos está hablando sobre ese sufrimiento que viene en ese momento cuando nosotros amamos y servimos al Señor. ¿Cuál es ese sufrimiento? Luego de que nosotros tenemos esos diferentes sufrimientos, nosotros tenemos que morir. Luego de que nosotros obtenemos todos esos diferentes sufrimientos, nosotros tenemos que morir. Esas son las características del castigo de la cruz. Queridos hermanos, dentro de nuestro corazón es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros a partir de ese momento en que tenemos ese encuentro con el Señor, tenemos que tener ese corazón. Y luego, por tercero, ¿qué es lo que dice? Tú ahora sígueme. ¿Qué significa esto? Tú tienes que obedecer. Cuando dice que nosotros tenemos que obedecer, es un poco diferente a lo que nosotros estamos pensando. ¿Por qué? Porque ese resultado es completamente diferente. Uno podrá pensar en este momento, nosotros, la razón por la cual nosotros tenemos esas dificultades y hasta morimos, es para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Aunque en este momento tenemos esas grandes dificultades y en este momento pues tenemos esas dificultades y estamos en medio de todo esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros en ese momento tendremos esa vida. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? diciendo, porque todo lo que usted quiera salvar, tú, el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que la pierda por causa de mí el evangelio, la volverá a salvar, como dice el versículo 35. Y luego, si nosotros vemos en Juan 15, 25, 26, que nos dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. La guardará. Y luego, ¿qué dice? Y al que me sirve a mí, tiene que seguirme. Y donde yo estuviera, ¿qué dice? Y si alguno me sirviere, me seguirá. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Queridos hermanos, ¿cuál es la razón de esto? Es porque el Señor que haya determinado, ya en ese momento, nosotros tenemos que seguir ese camino en el que el Señor ya nos ha determinado. ¿Por qué? Porque en ese último momento, nosotros, el Señor nos recibirá a nosotros, nos recibirá con la gloria del Padre, con los ángeles, como nos dice en versículo 38, y por eso aquel que se niega a sí mismo y aquel que da su vida y le sigue, la verdad, en ese último momento tendrá la gloria del Padre y la verdad en ese momento dividirá y juzgará a aquellos que entrarán en la vida eterna junto con el Padre o a aquellos que entrarán en el infierno. Y así nos está diciendo que el último momento llegará en ese momento. Y nos está diciendo ahora que a nuestros miembros de nuestra iglesia, en este mismo instante nos está diciendo, aunque Cristo estuvo en esta tierra siendo el Hijo del Hombre, nosotros, al seguir este camino, aunque podrá verse que puede ser lleno de la pérdida o pues si fuera algo triste, Él es aquel que se humilló a sí mismo, vino en lo más bajo, se rebajó a sí mismo. Nosotros al seguirlo a Él, tenemos que saber de que nosotros tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Pero el hecho de que no queramos humillarnos a nosotros mismos, ¿qué significa esto? Estamos ignorando, nos estamos avergonzando del Señor. Esto es lo que significa esto. Y la verdad, eso significa que nosotros nos estamos avergonzando del Señor y nosotros no queremos humillarnos a nosotros mismos. Y en ese último momento, ¿qué significará? El Señor en ese momento se avergonzará de nosotros en ese día del juicio. Queridos hermanos, el Señor nos ha dado la misma esperanza y nosotros juntos estamos yendo, corriendo en este mismo camino. Y aunque este mundo está lleno de la pérdida, pero de todas maneras está lleno de la destrucción, el Señor ya nos ha mostrado ese camino y el Señor ya ha caminado ese camino y nosotros nos está diciendo que nosotros iremos ese camino y esa victoria que nosotros tendremos es una victoria más grande y esa gloria es una de las glorias más grandes y nosotros venceremos con lo más grande y el cielo nos pagará. Nosotros tenemos que seguir en ese camino que el Señor ya nos ha mostrado. No importa si es fallemos, si caigamos, y aunque si nosotros no tenemos, digamos, un brazo o un pie, nosotros de todas maneras tenemos que seguir ese camino. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que toda nuestra iglesia y todos nuestros miembros y todos nuestros verianos podamos seguir en ese camino y así nosotros podamos caer en ese camino de gloria. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada nosotros podamos triunfar en esa vida. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. ¡Aleluya! Oremos en este momento. Cuando nosotros oremos para que el Señor nos ayude a nosotros, para que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz y le sigamos. Aunque esto pueda ser difícil para mí, nosotros podamos seguir dentro de Él y podamos estar dentro de Él. Vamos a orar todos juntos.